Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos rápidamente porque además tenemos una tertulia, viene Luis Herrero, viene Paco Rosell, director del Mundo, a las 9 y 20 estará Toni Cantó, así que vamos rápidamente a contarles cómo está el patio. Primero el meteorológico, cielos despejados, se han disipado las tormentas en el norte, prácticamente no queda más que nieblas en el Valle del Duero y algo en el Valle del Ebro, poquita cosa. Temperaturas corrientes, otoñales, típicas, 17 de máxima en Madrid. La máxima otra vez, 30 grados en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima 2 graditos en León. Bueno, pues vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles lo que pasa, que no es muy diferente a lo que ha pasado toda la vida. No voy a repetir que uno de los problemas que tiene España es la patología de esperar que el PSOE sea un partido de izquierda civilizada. No lo ha sido nunca, no sé por qué podría empezar a serlo ahora. Nunca. Ha tenido dos episodios decentes en su vida, el de Besteiro, que incluyó el final de la guerra, que cuento en este libro, en Memoria del Comunismo, por cierto, gracias a los compradores, ya estamos en la segunda edición y falta una semana para que salga, o sea que vamos en la buena línea. Este se lo tengo que mandar a Toni Cantó, porque hizo un gran discurso contra el comunismo en las Cortes Valencianas hace unos días. Pero el problema del PSOE es la necesidad de la derecha española de inventarse una izquierda que no existe para defender las mismas cosas que ella. Siempre es igual, siempre es lo mismo. Los complejos de la derecha, falto del apoyo católico de toda la vida, como ya no tienen fe, pues entonces, hombre... La fórmula de Cánovas, claro, la fórmula de Cánovas estaba muy bien porque mandaba Cánovas. Es decir, la izquierda funciona bien en España cuando manda a la derecha. En cuanto manda a la izquierda, se desmanda. Es que es la historia del PSOE, que son 140 años. Ya podíamos, nos lo podíamos saber. Ha habido solo dos momentos decentes, compatibles con la democracia en la historia del PSOE. El momento de los años 30 de Besteiro, desde el 32 hasta el 39... y las dos legislaturas de Felipe González, la segunda y la tercera, donde hay ministros decentes, típicamente socialdemócratas y anticomunistas, pues Enrique Mújica, por poner un caso, o Tony Asunción, antes Boyer, es decir, gente que además venía de la izquierda y que por lo tanto no tenía complejos. Mújica venía del partido, el único partido que había frente a Franco. Pero luego siempre vuelve la burra al trigo. ¿Y qué es lo que vimos ayer? Lo que cuenta maravillosamente Ketty Garat hoy en su crónica, que Sara reconoce que es casi de risa. O sea, es que yo creo que está, yo aventuro que está como la Pantoja Paje, ¿eh?, que está en la cama con una crisis de ansiedad y a lo mejor con un gotero extremeño allí, porque es que les da, primero les asusta Ábalos, anda al mastín. Y luego llega el Claro, entre el mastín y la mula, están asustados. Ayer los asustó. Fíjense por lo que han protestado. Por lo que recordaba antes Santiago González, que decía hace un año, este psicópata que tenemos instalado en la presidencia. Luego hay otro psicópata, pero ese es un psicópata profesional. El comunismo es un psicópata profesional. Este es un psicópata sobrevenido, psicópata que le dejaron, en lugar de echarlo del PSOE, no de la Secretaría General del PSOE, no lo echaron, así que volvió. ¿Volvió a lomos de quién? Me acuerdo perfectamente de la campaña de La Sexta. A lomos de los comunistas. ¿Pero quién estaba apoyando a Sánchez en Ferraz? Pues estaba Torra. ¿Pero quién decía con Rivera no, con Rivera no? Pues la base del partido. ¿Y ahora qué van a decir? Con Inés tampoco. Ya lo han dicho. Este Partido Socialista, que es el de Zapatero, que es una enmienda a la totalidad de lo que tuvo de decente la socialdemocracia, que hubo un sector además de verdad socialdemócrata, del Partido Socialista, no tiene remedio, no es compatible con la democracia parlamentaria. Por eso sus socios naturales son la ETA y el golpismo catalán. ¿Y esto cómo se remedia? Combatiéndolos a todos juntos. No hay más solución que la resistencia. Porque el proyecto es un proyecto comunista. El proyecto comunista, que siempre fue, que era ya el de Stalin, que es desarticular España, primero Cataluña, luego el País Vasco. Si es el mismo, pues estaba ya en los años 30. Si no hay ninguna novedad, pero si lo decía José Díaz, si lo de la autodeterminación, que es un invento de Stalin, primero para desmembrar los imperios ajenos y luego para meterlos en la cárcel, en el imperio propio. Está hecho. El problema es que, naturalmente, una España ya rota por Cataluña, por Valencia, por Baleares, por el País Vasco y por Navarra, a la espera de que Canarias y Galicia estallen, pues imagínese qué fuerza va a tener. Ninguna. Será pues una republiqueta bolivariana, como Venezuela. ¿Qué más nos da que el presidente sea Sánchez o Iglesias? Si son lo mismo. Si son los socios de la ETA. Si son los socios de la izquierda. Pero el problema de fondo es conceptual. O sea, la derecha no entiende que con la izquierda, alguna vez, con según qué izquierda, hay que pactar y otra simplemente hay que combatirla. ¿Qué es lo que hace siempre la izquierda con la derecha? No importa qué derecha, siempre que la combate. La derecha tiene que hacer exactamente lo mismo con la izquierda. Y aquí es donde se lleva un disgusto Luis Herrero. No vamos a ser como ellos. Sí, somos igual que ellos. La diferencia es que la derecha es mejor. Y si la derecha no piensa que es mejor que la izquierda, pues claro, ya ha perdido el partido. Es que es mejor. Es que la izquierda, cada vez que gobierna en España, es un desastre. O nos lleva a la guerra civil, o la provoca, o la padece, o tal. Y la única vez que ha tratado de frenarla, lo cuento en el libro, es cuando en la parte decente del PSOE Besteiro se rebela contra los comunistas. Que eso es lo que nadie cuenta hoy día. Los comunistas están en el gobierno. Hace 82 años los echaron los socialistas y los anarquistas con tanques, cañones y aviones. Tuvieron que echarlos del gobierno a la fuerza, porque si no, no se van. Se van a ir. No se han ido nunca. Y esto es lo que no acaba de entender ni Ciudadanos, ni el PP, y no estoy seguro de que lo entienda Vox. Pero bueno, menos Vox no firma nada. Vamos a contarles lo del susto. El pobre García Page echó un pantojo ahí en la cama. Qué disgusto. Y porque es el único que está en la ejecutiva del partido. Si llega a estar Lambán, tenemos a Lambán, bueno, poniéndole el manto de la Virgen del Pilar como Franco, a ver si resucita. O sea, le da el telele definitivo. Le tienen más miedo. Reina tal terror en ese partido. ¿A qué? A todo. Primero a perder el cargo, por supuesto, la mamandurria. Y luego, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Claro. Porque toda su vida son todos la melibranque, son gentecilla de todo a cien. Fuera de la política no tendrían vida. No hay un solo libro que nadie pueda recordar de uno de ellos. Pero ni uno. ¿Qué digo libro? No hay un artículo famoso. No hay, no sé, un breve ensayo. Nada. Nada. Son todos juntaletras, calientasillones, culiparlantes. No son nada. Fuera de la política estarían en el paro. En fin, vamos a contarles esta cuestión. Yo espero que tanto la Pantoja como Page se recuperen.
Ni 72 horas ha durado la crítica de los varones regionales al acuerdo presupuestario con Bildu. Pedro Sánchez les ha broncado en público durante la reunión de la Ejecutiva Socialista. Los reproches del presidente del Gobierno han provocado que el mismo, Fernández Vara, el jefe del Ejecutivo extremeño, se haya justificado diciendo que le molestó la escenificación de Pablo Iglesias. La estrategia del Ejecutivo se centra ahora en solventar el siguiente trámite y la negociación de las enmiendas parciales a los proyectos, mientras el ministro Ábalos niega que se haya pactado con los proetarras. Desde la oposición se denuncia la posición del Ejecutivo con su nuevo socio y el Partido Popular anuncia que tendrá que retratarse cada diputado y cada concejal. Escuchamos a Ábalos, Casado y Buxadé de Vox.
No hay ningún acuerdo más que estar en el debate de las enmiendas y también menos responsabilidades a la hora de actuar. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante, que es la primera, y es sacar este país de la crisis en la que está.
que no vamos a dejar que pasen por ahí, ni por unos presupuestos, ni por una investidura, ni por una reforma laboral. O sea, no hay derecho. Ha habido demasiado dolor en este país para que algunos vengan a oscurecer esa brillante historia de sacrificio.
El auténtico presidente del gobierno, que parece ser que es Pablo Iglesias, que él ha incorporado a la dirección del Estado aquellos que quieren desmembrar España.
Foniatra, foniatra, foniatra. Vamos a ver, una de las cosas por las que gana la izquierda es que se preocupa de la imagen. Luego están los contenidos. O sea, dice el dolor. Ahora se acuerda Pablo Casado del dolor, pero el dolor no lo provocaba Vox. Ese discurso le perseguirá toda la vida a Pablo Casado. Otra cosa es, tenemos los mibres que tenemos. ¿Y qué tenemos enfrente de esta colección de psicópatas totalitarios? Pues tenemos tres partidos, el PP, Vox y Ciudadanos. Y es lo que hay. Y en una democracia parlamentaria tienes que tirar de los partidos, acordándose de la madre que trajo al presidente, a la presidenta, al otro, al que dimitió y al que se fue. Pero hay que confiar en eso y sobre todo en los poquísimos medios que quedamos en contra de esta oleada totalitaria, que es una ola despótica típicamente comunista. Esto es el socialismo del siglo XXI. El comunismo del siglo XXI es esto. Cargarse las democracias mediante leyes para que parezca que todo es legal. Pero luego, a los pocos años, no quedan ni los rabos, si es lo de Venezuela. Y en la herramienta que desde hace 42 años, desde Jordi Pujol y antes de Pujol, del PSC, de la Escola de Estiu Rosa Sensat, que fue la primera que predicó la inmersión lingüística, primero la predica el PSC. Lo que luego fue el PSC, antes que Pujol. O sea, es la izquierda miserable, traidora, antiespañola, antinacional, racista, clasista, la de los señoritos de Barcelona, la que dice que todos estos hijos de andaluzos pues tienen que aprender catalán y la escuela en catalán. Y bueno, ¿y por qué si vosotros queréis la escuela en catalán ellos no la pueden tener en español, al margen de que aprendan el otro idioma? Ah, no, no, no. Estuvieron dando la barrila en tiempos de Franco con la resolución de la UNESCO del año 64. Lo mejor para un niño es educarse en su lengua materna. Claro, natural. Y la servían decir, había colegios que no hay ahora, permitidos en catalán. En catalán. Esto en tiempos de Franco. Ya quisiéramos ahora, ya quisieran en Cataluña tener ahora la libertad de los últimos años de Franco. Ya sé lo que dirán, oh, la libertad, sí, sí, la libertad, que yo los he vivido. Una dictadura como la que hay ahora en Cataluña, ¿de qué? Pero ni con Franco, ni de qué, ni con Carrero. Pero en el caso de la lengua es un despotismo total y absoluto. Es la erradicación del español, que es la lengua de la mayoría. La lengua de la mayoría de la gente que vive en Cataluña, que no consideran catalanes los de la raza superior, porque es la lengua de las bestias salvajes, es el español. Bueno, pues en Baleares y en Cataluña siguen con esa política que, repito, ha organizado la izquierda. En Cataluña fueron el PSC y el PSUC, comunistas y socialistas, los que crearon la inmersión. En el País Vasco estaban en contra, tenían tres líneas. Cuando se han dado cuenta de que la lengua es la herramienta perfecta de exclusión racista, la han adoptado. Y Fraga la copió de Pujol para que no recordaran que era ministro de Franco. Y la situación ahora, pues terrible.
En Baleares, Francina Armengol abre la puerta a que los colegios impartan el 100% de las horas lectivas en catalán. El borrador de la Ley de Educación Autonómica establece que obligatoriamente al menos el 50% de las clases deberán impartirse en catalán.
Mientras, en el Parlamento catalán, Esquerra defiende el acuerdo con el gobierno para eliminar el castellano como lengua oficial. Desde Ciudadanos, Lorena Roldán reprocha al PSC que contribuye a erradicar el español mientras le pide acudir en coalición a las elecciones. Los socialistas catalanes continúan subvencionando los espíritus que vigilan en el recreo de los colegios si los niños hablan o no en catalán. Vilalta y Roldán.
Lo que quiere el independentismo obviamente es defender la lengua propia de Cataluña, que justamente es la que está perseguida o ha estado perseguida históricamente en nuestro país, y eso no va contra nadie.
I això no va contra res ni contra ningú.
Entre nosaltres demanem
Mientras nosotros pedimos cosas útiles para la ciudadanía de Cataluña, que pide Esquerra, eliminar de la ley de educación el castellano como lengua vehicular. Por lo tanto, me parecería nefasto otro tripartito entre PSC, Esquerra y los comunes. Por eso, nosotros intentaremos por todos los medios posibles que eso no pase. Hasta el último momento, intentaremos esta coalición de los partidos constitucionalistas.
Y dale vuelta a la burra al trigo. ¿Pero en qué quedamos? ¿Es constitucional el PSC? Claro, está pobre, no lo sabe. Pues mira, te vas al Google, a San Google, que seguro que aparecerá ahí. Pone, Escola d'Estiu, Rosa Sensat. Y entonces ahí verás Marta Mata, que era la gran pedagoga del PSC. No era ni siquiera comunista, era socialista. Tan racista como María Aurelia Camani y todos los intelectuales socialistas que crean el PSC Congrés, que no es la Federación Catalana del PSOE, que es la que tenía los votos de la inmigración. No, es la de los señoritos de Barcelona, de los mejores apellidos de Barcelona, los Serra, los Obiols, las grandes familias. Siempre igual. Hace 300 años que en Barcelona mandan los mismos. Siempre. No hay un sitio donde la estratificación social, ni siquiera Sevilla, Sevilla es clasista, pero ni siquiera Sevilla y llega a Barcelona. Que tú la ves, que es como un hormiguero al revés, dice, bueno, vamos a ver. O sea, ¿quiénes viven abajo? Los pobres, muy pobres. Y arriba, los que son medio pobres. Y luego a mitad la clase media. Y arriba la clase alta. Y arriba del todo, arriba la clase muy alta. Y así desde hace 200 años. Es que no ha cambiado nada. Es más, ha ido a peor. Pero ahora encima te lo venden como un favor. O sea, ahora resulta que la única ventaja que podría tener el hijo de un trabajador en Cataluña, o nieto, que es que habla español, que el español es una lengua bastante más útil en el mundo que el catalán, pues la pierde, porque no se educa en español. No podrá competir nunca con nadie de México, ni de Madrid, ni de Valladolid, ni de Sevilla, porque no está educado en español, que es su lengua. Hablará español, sí, pero como hablan los mexicanos de Estados Unidos, que hablan porque oyen la música en español y han oído hablar a sus abuelas y alguna telenovela y tal. Ellos hablan en inglés, no saben bien ni inglés ni español y no pueden competir. ¿Por qué? Porque además los americanos estudian español. Estudian español en la escuela. O sea, los norteamericanos no aprenden español del servicio. No, no, estudian español. Y es el segundo idioma de Estados Unidos. Y estudian, porque es que hay que estudiar. Un idioma hay que estudiar. Aunque seas de una raza superior, si no estudias ese idioma, y en ese idioma, pues mal vas. Y este es el problema de fondo. Pero cuando tú aceptas que tu idioma es impropio, impuro, infecto, fascista, asqueroso, repugnante, ya has aceptado todo. El día en que tú aceptas que no tienes derecho a educarte en tu lengua, ya lo has aceptado todo. Y eso es lo que viene pasando en Cataluña desde hace más de 40 años. Exactamente 40, desde que se fue Tarradellas. Pero el proyecto estaba hace 45, y era el proyecto de las izquierdas, que de ahí lo coge Pujol. Esto es lo que no se entiende. Y, por supuesto, en Ciudadanos, es un partido neófito, pues, en fin. Luego vamos a hablar con Toni Cantó, que me parece que es la única voz de cierto empaque que va quedando. Pero ayer lo oía a Lennon Roldán. ¡Háblale en español! Se está prohibido hablar en español hasta en el patio del colegio. ¡Hombre, habla por lo menos en el Parlamento! Si es que ya van arrugadicos, es que, en fin. Bueno, y el que no se va ni con agua caliente es Simón. Paje y la Pantoja con crisis de ansiedad. Y Simón tan fresco.
Y Fernando Simón insiste en que no va a dimitir, dice que eso tienen que decidirlo sus jefes, pero que él no va a bajarse del barco y dejarlo vacío. Es la respuesta que ha dado a los 52 colegios de médicos que exigen un comité de expertos independiente y piden su dimisión ante su incapacidad manifiesta para gestionar esta pandemia. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, salía en defensa de Simón.
En cuanto a las peticiones que ha habido por parte de estos grupos de profesionales, están perfectamente en su derecho de dar su opinión, pero yo, como he dicho esta mañana, la verdad es que ni me acuerdo qué medio era, como he dicho esta mañana, yo soy un funcionario público, mi puesto es el que decidan mis superiores, y desde luego lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío. Si hace falta que yo esté aquí, yo estaré. Si se considera que no debo estar, pues no estaré.
Señor Simón es un servidor público ejemplar y tiene todo el apoyo mío como ministro de Sanidad. Es un servidor público ejemplar, repito.
Como tú, que deberías estar en la cárcel sin fianza a la espera de juicio. Pero vamos a ver, Simón, tú eres el monigote de este desintío siniestro. Ahora ya van conociendo a ella. Para ser el segundo de Iceta hace falta ser de un vil, en fin, que apesta. Pero bueno, a ver, Simón, dices que eres un funcionario público y que estar donde digan tus superiores, no querido. ¿Cómo se ve la basura de funcionario público que eres? El funcionario público va a oposiciones. Y si no, no es funcionario. ¿Qué oposiciones has hecho tú para ese cargo? Tú estás en un cargo político, no como funcionario. Estás como esbirro vocal de un gobierno criminal que ha dejado que se infecte media España, o toda, para llegar al 8 de marzo, que tú avalaste, que dijiste que no había epidemia, que habría uno o dos contagios, que estaba perfectamente preparado el Ministerio de Sanidad para hacer frente a la epidemia. No teníais mascarillas, no teníais nada. Han tenido en Zaragoza con bolsas de basura, se hacían epis los sanitarios. Y encima salió una socialista graciosa diciendo que es que el virus acrecentaba la creatividad de los sanitarios. En Madrid han muerto farmacéuticos porque no había mascarillas en las farmacias ni para ellos. Y tienes tú la jeta de que tú eres funcionario. ¿Tú vas a ser un funcionario? Tú eres un esbirro vocal. Y si tuvieras vergüenza, te irías. Todos los colegios de médicos, no grupos de profesionales. Grupos de profesionales o no, son las patas blancas, las mareas y las vomitonas. Y encima dice que no, que las farmacias no, que han muerto farmacéuticos por tu culpa. Porque dijiste que había medios y no había. Habría que hacer espacios COVID, el primer espacio anti-COVID que hay que hacer es tú. Pero si os infectasteis todos el 8 de marzo. ¿Pero cómo vais a predicar vosotros con qué ejemplo? ¿Cuántos miles de españoles han muerto, y sobre todo españolas, por haberte hecho caso y salir a la calle el 8 de marzo? Bueno, pues que mi hijo haga lo que quiera. ¿Cuántos? ¿De 70.000? ¿Cuántos? ¿30.000? ¿40.000? No tienes libre decoro, ni vergüenza, ni dignidad, pero no ensucies la idea de funcionario público. Los funcionarios hacen oposiciones para una función expresa. No ha habido ninguna oposición para esbirro vocal de este gobierno criminal. En fin, como no nos protege ya ni la Guardia Civil, que se dedica a espiarnos, vamos a la seguridad privada, Securitas Direct. Silvia.
Un guardián. Vamos a descargar la aplicación nueva, la de Securitas Direct, en nuestro teléfono móvil, y así en caso de emergencia siempre vamos a tener a nuestra disposición las 24 horas del día a su equipo de profesionales para mandarnos la ayuda que necesitemos y acompañarnos mientras esperamos, que eso también es muy importante. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o entra en securitasdirect.es, 900-130-900.
Nos vamos ya a los oyentes y a la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy Vanessa, haga muchas preguntas. Tenemos a Tony Cantó a partir de las 9 y 20. Vamos a recordar ese número donde pueden dejar sus mensajes de WhatsApp. No memes, no.
Para salir en antena lo importante es que dejen una nota de voz para que así les podamos escuchar en el 648-91-92-60. Se lo repito, 648-91-92-60.
A la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.